El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos nuestra edición correspondiente al día 30 de enero del año 2013, prácticamente finiquitando el primer mes del año. Y aquí estamos en esta edición entre semana. Ya sabéis que son dos ediciones a la semana las que tenemos de este programa. Y aquí está la correspondiente al día miércoles. Ya sabéis que tenemos otra los sábados de 11 a 1. Y esta corresponde al miércoles de 6 a 8 en total directo en www.tntradiorock.com. También en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana. Especialmente esta edición, como bien dice la cuña con la que comenzamos, va destinada a nuestra emisora online en bfmradio.com, donde os podéis descargar los programas de los miércoles. Y también nos podéis escuchar en otras redifusiones, en otras emisoras, como por ejemplo en FM Schenker en Argentina, en Tala Radio, y también cuando quieras te lo puedes descargar en lamiradanegra.es. Y bueno, os pido disculpas si notáis algo de voz nasal por mi parte, y es que hay una gripe, un catarro, resfriado, no sé, que va y que vuelve, que va y que vuelve, pero que no nos acaba de abandonar prácticamente desde que comienza el otoño hasta que llegamos a la primavera, cuando comenzamos con las alergias. La pasada semana era Jesús el que causaba baja precisamente por eso, y yo en concreto hoy, aunque no causo baja y estoy aquí y además dispuesto a pasármelo muy bien con el rock and roll y con el heavy metal, sí que tengo que decir que algo afectado pues uno está, y esperemos que se note lo menos posible. Así que bienvenidos, vamos a comenzar una nueva tarde de rock y de heavy metal. Y vamos a arrancar pinchando buena música. La última edición del programa terminábamos por tierras andaluzas, recordando ese nuevo trabajo de Medina Zara, y por ahí nos vamos a quedar de momento. Porque nos ha llegado el recopilatorio del Suave Rock en la tercera edición de este festival que se celebró los pasados días 2 y 3 de noviembre, y aprovechando tal circunstancia también se ha editado un recopilatorio con las bandas que participaron en ese evento. Hay unos cuantos grupos que la verdad que son muy interesantes, y uno de ellos es el que os vamos a pinchar ahora mismo, que aparece en este recopilatorio, pero que también tienen un trabajo propio. Además es una banda que tal vez algunos conozcáis. De hecho, el grupo como tal, aunque no con esta denominación, ya sonó en su día en nuestro programa. Hablamos de la gente de Rock Alcohol, pero no los vascos, no los vizcaínos, sino los cordobeses. Y ellos han cambiado de denominación para pasarse a llamar Hijos del Hambre y continuar haciendo la música que ellos sienten y que ellos les gusta. De hecho, en el título del primer trabajo que nos presentan bajo la denominación de Hijos del Hambre, hay una referencia clara a lo que fue el pasado proyecto. Adiós mi Rock Alcohol es el título del disco, y en este recopilatorio se incluye un tema pues que llega mucho al corazón, como suelen hacer ellos, como ya hacían con Rock Alcohol, que eran temas bastante sentidos. Y aquí tenemos este tema que se llama Hijos de la Calle. Ellos se llaman Hijos del Hambre.
Me desboca y me come por dentro, me pide soñar. Se me envenena la piel y el aliento al pararme a pensar. Me pongo a temblar. La falsedad surgió lamento en la boca de un necio que escupe al hablar. Y un pobre diablo que cree que al trilero se puede engañar. Y empeño el jornal y al despertar me ahogo en el charco de los excrementos de esta sociedad, de los excesos y de los pecados del que tiene todo, pero siempre quiere mucho más. Y el que se apuesta con la vida y con el pan de los demás. Hijos de la calle condenados a sufrir, vagos maleantes, malabares para sobrevivir. Vuelta a empezar, cuando por fin se me escapa una pena, otra viene detrás. Esta prisión sin condena es galera que obliga a remar. Si eliges volar, sin vacilar, entrego cheques en blanco que mi alma no puede pagar. Cruces y clavos, camino al calvario con rienda y bozal. Me dejo colgar y al despertar me hago en el charco de los excrementos de esta sociedad. Y me doy cuenta que pasan los años y este mundo corre mucho, pero siempre marcha atrás.
No deja ni un solo bocado a quien lo necesita más.
Hijos de la calle condenados a sufrir, vagos maleantes, malabares para sobrevivir. Artistas
buena y sentida letra, la de este tema llamado Hijos de la Calle, a cargo del grupo Hijos del Hambre, procedentes de lo que anteriormente se llamaba Rock Alcohol de Córdoba.
Me enganché para escapar de ti.
Y por aquella tierra vamos a seguir y mandar un abrazo a toda la gente que hace este festival, que ya se está convirtiendo en habitual con esta tercera edición que se realizó el pasado año 2012, este Suave Rock. Un abrazo a Hidalgo, que también se le ocurra con Sube un Escalón y que también mete baza dentro de este tipo de actividades para apoyar la escena, que es algo verdaderamente fundamental. Y por aquellas tierras andaluzas vamos a continuar, también en Córdoba, de allí salió, allí se grabó el trabajo que os vamos a pinchar, el trabajo en solitario de Randy López, una persona que es muchísimo para lo que es el rock andaluz precisamente. Y no es que lo estemos comparando con Hijos del Hambre, que puede que sea más bien un rock urbano, aunque tenga algunos tintes de esa raíz flamenca. En este caso ya hablamos de lo que es el rock andaluz como tal, de una persona como Randy López, que en su día formó una banda como Mezquita, pioneros en ese estilo. Anteriormente vendía ya de un grupo llamado Expresión. Él nació en Marruecos, aunque posteriormente se trasladó a Córdoba y a partir de ahí comenzó esa carrera y terminó por formar parte durante 9 años de Medina Azahara. Después de un tiempo en el que pues nosotros tampoco hemos sabido nada sobre él, yo creo que la mayoría de la gente pues le ha ocurrido igual que a nosotros, no sé a lo que se ha estado dedicando, así que nos apuntan por aquí que participó en el musical sinfónico andaluz Balada el sueño de un poeta cordobés, pero no habíamos vuelto a tener ningún tipo de noticia sobre él, y ahora es cuando viene con un nuevo trabajo discográfico, un trabajo en solitario de título 13 a cargo de esta figura, de esta persona verdaderamente importante en este estilo de música. Aquí le tenéis, suena fenomenal, el trabajo en solitario de Randy López.
Soy prisionero
terminar esta locura, este sueño.
Ahí tenéis 13, el primer trabajo de Randy López en solitario tras muchos años, algunos lo recordarán de aquella época, sobre todo de Medina Zara. Y otro hombre que debuta con trabajo en solitario es el que ahora mismo vais a escuchar, Luis Ibáñez, que después de su salida de Voodoo Tales ha decidido emprender su carrera en solitario y ofrecernos un trabajo de título Everest. Precisamente lo estrenamos con el tema que da título al disco, y él nos dice que no quiere basarse en un rock pues tan limitado como por ejemplo en Voodoo Tales, que será un trabajo de rock, pero que además ofrecerá otro tipo de influencias. Y en este tema en concreto se inicia con un poema de Dara Book, de título En la cima, recitado por María García Esperón. Eso es lo que de momento empecéis a escuchar de fondo, y enseguida empezará a sonar ese tema, Everest.
Thank you.
la primera parte del programa de hoy, que ha sido un poquito relajada tal vez con estos temas que hemos pinchado, pero con fuerza al final estas canciones en lo que es su base y en lo que transmiten. Este era Luis Ibáñez, después de su salida de Voodoo Tales, que comienza una andadura en solitario. Pero a partir de ahora empezamos a meter un poquito más de ritmo, porque vamos a ir dando paso y dando introducción a los que van a ser protagonistas principales del programa de hoy. Hablamos de Desastre, banda que estará visitando Vizcaya este sábado. Yo creo que ya lo sabéis todos, ¿no? El 2 de febrero hay una fiesta conjunta de La Mirada Negra y de Insonoro en el Sentinel Rock Club de Erandio. Son dos jornadas. El día 1 estarán In Orden, Well of Anger y Soviet, y el día 2 estarán Desastre, Síndrome Peter Punk y Cuatro Tragos. Precio asequible, yo creo, la entrada para ver a tres bandas, además teniendo en cuenta que vais a tener regalo con la entrada, seguro, con la entrada seguro que a todos os vais a llevar algo. Y luego la fiesta continuará a lo largo de la noche, y con las consumiciones seguiremos haciendo todavía más sorteos de discos y tal vez de alguna cosilla más, para agradeceros no solo el que asistéis al concierto, sino el apoyo que nos habéis brindado durante todo este tiempo que llevamos como medio de comunicación, si se nos puede llamar así, por lo menos es lo que nosotros intentamos. Así que vamos a ir con Desastre. Decíamos en el último programa que queríamos hacer con ellos algo parecido a lo que habíamos hecho con In Orden. En el caso de In Orden repasamos los cuatro trabajos que habían editado. Con Desastre no vamos a hacerlo de la misma manera, aparte que yo no tengo físicamente todos ellos, y en el caso de In Orden sí, pero es que además tienen algún trabajo más, que son seis. Por lo tanto, ya se nos alargaría igual demasiado el programa, más la entrevista y demás, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso desde que yo, por ejemplo, les pude conocer. Tal vez algunos les llegasteis a conocer con sus primeros pasos. Es una banda formada en el año 1988, es decir, que van a hacer prácticamente, bueno, hacen ya 25 años, prácticamente no, este año hacen 25 años desde su formación. Editaron, eso sí, el primer disco en el año 1992, de título Juntos y Revueltos. En el año 1994 editaban Crisis, sí, sí, ya había Crisis entonces. Os acordaréis de la Crisis de los 90, yo supongo que entonces ese título se refería fundamentalmente a esa crisis, pero fijaros lo que son las cosas, que después de casi 20 años todavía es una palabra que está muy de moda, más si cabe todavía que antes. Y luego en el 98 editaron un trabajo que fue con el que yo les conocí, y probablemente con el que mucha gente les conociera. Dieron un salto importante a nivel de popularidad con el Dando que Hablar, y aquel trabajo se abría con el tema que os vamos a pinchar a continuación, un tema que mete un buen rollo que te cagas. Me piro.
Está claro que no puede ser. Esta noche yo me doy el pi, me piro. Si no tienes nada para mezclar, te lo juro que me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Si no, yo me piro, en fin, me piro. Las comidas siempre abolición. Te lo digo que me piro, en fin, me piro. Me piro, me piro. Me piro, me piro, me piro. Abolimos la constitución. Te lo digo que me piro, en fin, me piro. Si no tienes nada para mezclar, te lo digo yo, me piro, en fin, me piro. Me piro, me piro, me piro.
Que no nos piramos, que nos queda mucho programa, pero ese es el tema con el que se abría aquel trabajo discográfico. Una banda desastre, como veis, de larga andadura, que ha pasado por una y mil historias. Y lo que es la vida, ¿eh? El anterior trabajo a este que hemos presentado, este dando que hablar del año 98, aquel Crisis salió editado con Clavo Records, compañía con la cual coincidieron con Mago de Oz, cuando todavía Mago de Oz no eran, evidentemente, el grupo en lo que se han convertido a día de hoy. Dejaron a las bandas tiradas, ellos, en su caso, pues ocurrió tanto con ellos como con Mago de Oz lo mismo, y cada uno se tuvo que buscar la vida por su lado. Editaron dos trabajos con Edel Music posteriormente, el que hemos pinchado, y tres y medio en el año 2000. A partir de ahí, a pesar de que el grupo... podemos decir que tuvo algunos momentos verdaderamente buenos, pues llegó a tocar en Italia junto con banda Basotti y ante mucho público, llegó a coincidir con gente como Escape, pero sin embargo la carrera discográfica de la banda se paró hasta el año 2009, en que editaron Callejón Desastre, un trabajo muy especial por lo que suponía después de tanto tiempo sin haber tenido nuevas canciones de la banda. Ahí se recogían 14 temas súper variados, que estaban recogidos algunos desde hacía mucho tiempo, que ya tenían en la recámara, y finalmente vieron la luz en este Callejón Desastre. Un título del disco que viene a cuento de que esta banda, como son tan de barrio, como Usera, ¿no?, el lugar de donde vienen, representa tanto, ¿no?, de lo que es el extrarradio, pues en lugar de tener el nombre de una calle, como pueden tener AC/DC o como podía tener Rosendo, pues ellos tienen el nombre de un callejón, y además es que es cierto, en la localidad de San Mateo, ya que es una de las bandas habituales del Rebujas Rock en Cantabria. Y a ese tema, el tema de que ya ese festival al Rebujas Rock y al tema del nombre de su callejón, le dedicaban este tema con el cual se cerraba ese trabajo del 2009, Callejón Desastre.
Amanece en San Mateo, el cielo empieza a clarear, las últimas horas de luz antes de que empiece el festival.
Se me han abierto las carnes cuando divise tu valle. Me lo dijo el arco iris de sopetón. Me he cruzado con las gentes del pueblo de San Mateo. Eso no es un barrio, es toda una nación. Y esto ha pasado 10 años. Soy el pregonero y esto me han nombrado en su callejón. Me he criado en el Rebujaslo, carretera y rock and roll, entre música, bebida y buen humor.
Que no amanezca nunca y no acabe el festival.
La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar.
Se rompan las gargantas de tanto gritar.
La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar.
No somos de religiones ni ponemos condiciones, solo palabras llenas de sentimiento. No buscamos consagrarnos ni queremos realizarnos, solo hacer de este valle un lugar mejor. Y no vamos a engañarte si con eso conseguimos que se ponga en marcha toda la región. Subiremos los listones, no tenemos más renglones.
San Mateo, pueblo de unificación. Que no amanezca nunca y no acabe el festival.
La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar.
Se rompan las gargantas de tanto gritar.
La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar.
El Gaby se fue. Un saludo a Don
Seguro que algunas de las colaboraciones que aparecen en el tema las habéis conocido de sobra. El Drogas de Barricada, Fernando de Reincidentes, Cuchi de Marea, Rulo de la Fuga, Mohamed de Mago de Oz, que metía también el violín. Luego algunas colaboraciones de gente igual un poco menos conocida, como Laura con la viola, María Luz con el violonchelo y Javi con las flautas. Todos ellos participando en este tema, en un trabajo que además tuvo también en algún otro tema colaboraciones de relevancia. En este último disco también las vuelven a tener, pero no con ese nombre de esos artistas, pero vuelven a rodearse también de otra gente que ha aportado sus detalles al disco, algo que siempre se suele agradecer muchísimo, y no es una excepción el caso de los discos de Desastre. Ahí quedó ese callejón Desastre del año 2009, y tres años después volvían a la palestra con un nuevo trabajo discográfico que volvía a estar a la altura. Un disco de rock súper ameno, con temas que no superan los 4 minutos, pero que te dejan una sensación, a lo largo de unos 36 minutos de duración que tiene el disco, te dejan una sensación súper completa. Y bueno, estaba yo pensando qué canción elegir, porque he pinchado mucho rock de carretera, estaba pensando en Carta Clara porque tiene mucha emotividad, pero bueno, ya hemos puesto un par de temas lentitos a lo largo del programa, del inicio del programa, así que qué mejor que para dar paso directamente a la entrevista con Alfonso, para hablar sobre Desastre y para presentar este trabajo discográfico, que hacerlo precisamente con el tema que le da título, Soltando Lastre. Desastre, protagonistas en los próximos minutos. Esta es la banda, la mítica banda, porque 25 años es como para considerar la mítica, ¿verdad? 25 años donde nos han ido dejando trabajos, bueno, al principio de forma bastante ininterrumpida, luego, como en todos los casos, pues está claro que se pasan por altibajos, más con las dificultades que hoy en día conlleva el hecho de llevar un proyecto hacia adelante, y mucho más cuando encima eres una banda realmente muy honesta, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Porque claro, en teoría eso se debería premiar. Pero también el caso es que, como comentábamos, ¿no? Con aquel percance que ellos tuvieron cuando se quedaron tirados con aquella compañía, con Clavo Records, pues el caso es que muchas veces cuando uno también es consecuente con sus ideas, conlleva en que en muchos aspectos se puedan cerrar algunas puertas. Otras veces no, pero bueno, en este caso y en muchos, estamos viendo que lo que ocurre es así. El caso es que es una banda que ya nos presenta este sexto trabajo discográfico, este Soltando Lastre, que podéis apreciar, los que les conocéis desde el principio, que pese a los cambios que pueda haber habido, la evolución lógica y el paso de tantos años, hay un sentimiento afín a lo que han sido durante toda la vida, y eso es lo que al final identifica la autenticidad, no solamente de una banda, sino de una personalidad, de las personas, de quien integra ese grupo y de lo que supone en conjunto un grupo como Desastre. Y eso yo creo que los verdaderos seguidores al final de una banda es algo que aprecian muchísimo. Y tenemos, para hablar de ello, para hablar de esta trayectoria, para hablar de este disco de Soltando Lastre, al otro lado del teléfono a Alfonso, bajista y vocalista y muchas cosas más dentro de esta banda. Muy buenas, Alfonso, ¿qué tal?
Buenas tardes, Bajo, vaya presentación, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Sí, está bien, tío, gracias.
Está bien, todavía podía haber tirado más flores, pero bueno. Bueno, no, yo creo que sinceramente es algo que os merecéis, ¿no? Estamos hablando de 25 años de trayectoria, 25 años de trayectoria donde realmente el grupo, a pesar de ese parón, hubo un parón discográfico largo, ¿no? A partir del año 2000, pero sin embargo el grupo se puede decir que siempre ha estado ahí. De hecho, vosotros, después de aquel trabajo editado en el año 2000, vosotros seguisteis adelante con el grupo, tuvisteis alguna oportunidad incluso de llegar a tocar por Italia y demás, o sea que el grupo siempre ha estado ahí.
Sí, la verdad que no fue causas nuestras. El 2000 salió el 3,5, como has dicho, pues sus dos años de, como conlleva todo disco, de darle caña a promoción, y también se alargó un poquito más por cosa de trabajo, es esto, ¿no? A mí en concreto me pilló una época de gira trabajando con Escape, y entonces se alargó un poquito más, aunque ya se tenía planificado el callejón, que en un principio se iba a llamar África, en aquella época, pero vamos, empezó a preparar ya el callejón, se estira en el tiempo, había incluso compañía para sacarlo. Lo que pasa es que ya sabes que esa época justo además pilló el bajón de las ventas de los CDs, todo pasó a la digitalización y las webs y todo esto, pues no lo comimos todo con patatas, y bueno, pues hay que adaptarse a los tiempos, y eso es lo que hicimos.
Bueno, pero
con un paroncito de un año y medio, casi dos, eso ya sí por razones personales mías, en concreto, vino mi primera hija, entonces sí me quise dedicar un poquillo, pero sin dejar la música.
Bueno,
otro proyecto paralelo aquí en el pueblo, uh-huh. Eso ya no se puede dejar.
Y tampoco os habéis adaptado mal a las nuevas tecnologías, pero bueno, ahora hablaremos de ello. Yo decía en la introducción que a veces el hecho de ser honesto, muchas veces en lugar de abrirte puertas resulta que te las cierra. ¿Y por qué? Pues porque al final, cuando nos metemos en un mundo donde, pues hombre, la hipocresía, podemos decir, que reina en todos los lugares, cuando al final tú eres coherente con unas ideas, cuando estás metido en un mundo como es el mundo del rock, que ya de por sí es un mundo al que de forma general se le cierran muchísimas puertas, es evidente que muchas veces te pueden dar más de una patada. ¿Estoy exagerando o sí que es así?
No, no, para nada, exagera. Yo creo que te quedas hasta corto, creo. Nosotros nos hemos llevado de todos los colores y de todas las tallas, las patadas. Pero bueno, al fin y al cabo estás aquí porque te gusta esto, y cuando ya llevas una tirada de discos, una tirada de años y de kilómetros, como que te levantas y sigues. Y es eso, pues lo que te he dicho antes, te adaptas a lo que tienes alrededor. Igual que ahora los directos están jodidos, la gente no puede responder, ya sabemos que no es porque ellos no quieran, pues ojalá todo el mundo pudiera ir a los directos, pero yo como público también me veo, pues lo que hay que hacer es, la salida es pues tocar más, uh-huh. Bajarte un poquito el caché, ir a más sitios, lo que digo yo, ya solo va a faltar que vayamos a los salones de las casas de los colegas. Pero bueno, si es lo que nos gusta y lo que queremos hacer, casi ya con casi ya no sabemos hacer otra cosa.
El tema es que es lo que tú dices, que como público, claro, si te pones a hacer cuentas muchas veces es difícil asistir a todos los conciertos, pero hay muchísimas bandas, es vuestro caso, por ejemplo, recordamos que este sábado vais a estar tocando aquí por 7 euros la entrada, o sea, yo creo que el dinero en este caso no es excusa. Yo creo que, fíjate, y voy a ser aquí duro con el público, vale, puede que a los conciertos que tienen, pues como tú dices, un caché mayor, conciertos que pueden estar en torno a los 30 euros, vamos a poner, pues evidentemente para todos no tienes, pero para conciertos de bandas que estáis tocando por un precio de 10 euros para abajo, ¿tú te crees que no es un poquito ya incluso de vagancia y pasotismo de la gente?
No lo sé, macho, que también no sé qué pensar. Hay veces que puedes pensar eso, pero luego hablas con la gente, son los medios, pero luego llega un festival y por 30 tienes a 45, 90 grupos, yo que sé los que habrá, como que después, pues tiene que ser un poquito acorde, ¿no? Si por 45 pavos puedes ver a 90, pues no puedes cobrar más de 5 o 7 por ver a uno, ¿no? O dos, no lo sé, es que te digo la verdad, ni me paro a pensarlo ya porque es que también estas cosas, ya, la verdad que te superan muchas veces y lo que quieres es, pues eso, lo que acabas de decir, vámonos a Bilbao, a cubrir los gastos, a pasárnoslo bien sobre todo, y oye, si podemos venir con algo, pues vendremos, y si no, pues a seguir sembrando, que también en nuestra zona está no trillado, porque siempre puedes hacer más, pero abrir caminos, seguir abriendo caminos, ¿no?
Sí, porque además recordemos que vosotros habéis estado solamente una vez en Vizcaya, ¿no? Anteriormente a esta.
Pues yo recuerdo, bueno, en Bilbao capital con Escape, abriendo para Escape, por allá por un polígono, no me acuerdo ni la sala. Estuvimos en Amorebieta también en la gira del primer disco. Uh-huh. Y
uf, claro, pues, aquello no sabía yo.
Esta vez no la recuerdo, estaría borracho o algo así, pero
pues la última habrá sido aquella de Escape.
Sí, sí. Sí, la última fue la de Escape en concreto.
Bueno, pues entonces fíjate si no hay motivos para ir a ver a un grupo como Desastre. Además, estamos de aniversario, en nuestro caso Insonoro y La Mirada Negra cumplimos 10 años, pero bueno, es que en vuestro caso en este 2013 no sé si os habéis percatado de que también es una cifra redonda, porque es un cuarto de siglo, ¿eh? Lo claro, que lleváis.
Nosotros estamos sí, también de aniversario y preparando cositas para este año hacerlo muy especial, claro. Tenemos que, yo qué sé, pues son cosas que no las pasan muchas veces. Pues vamos a hacerlo especial, pero sobre todo especial para el que va a venir a verlo, y las cosas, por recuperar canciones que hace mucho que no tocabas, los primeros discos que las teníamos olvidadas, hacer un directo, que yo creo que ya va siendo hora que Desastre haga un directo, y contar un poquito la historia, a ver si se puede pasar a la etapa literaria también, la vida de los Desastres, si podemos.
¿Habéis movido ya algo para hacer esa fecha donde podéis grabar un concierto o hacer una cita especial a lo largo de esta gira de presentación de este trabajo y de este 25 aniversario?
Bueno, ya sabes que, como casi todo el mundo sabe que sigue Desastre, tenemos un sitio muy especial en Santander, ¿no? El Rebujas, uh-huh. Que vamos todos los años, ya somos los pesados, ahí somos los, como siempre digo, abren el escenario y estamos nosotros ahí colocados ya esperando. Pues yo creo que si se hace algo y se lleva para adelante, el primer sitio que tenemos pensado es allí, ¿no? Ya tenemos allí todo montado, la infraestructura, dejarnos una hora o un poquito más prime time para que, pues, las imágenes pueda ver bastante gente en la carpa y en la campa. Y yo creo que si se hace, que os enteraréis, ya correremos la voz. Se hará en Santander.
Uh-huh. Bueno, antes me has dicho que a lo largo de todos estos años, pues claro, uno recibe muchas patadas, tortazos y de todo, ¿no? Zancadillas y demás, ¿no? Sobre todo a lo largo de la historia hay un tema que sí que es clave, ¿no? Para cualquier grupo, y es cuando un sello realmente te deja tirado, ¿no? Como fue el caso de Clavo Records. ¿Pero ha habido a partir de ahí momentos, por ejemplo, que hayan supuesto para el grupo algo un momento más complicado incluso, y que hayan venido provocados precisamente por el tema de que alguien pues no apoye como es debido?
Bueno, el clavo es el primero que nos dejó tirado, digamos, pero luego fichamos con Edel para el Dando que Hablar, que es donde tú me cuentas que nos conociste.
Sí, yo creo que ahí disteis un salto, por lo menos de popularidad, yo creo que mayor.
Sí, porque ese primer disco, la verdad que se hizo una buena promo a nivel de toda la península, y en el siguiente disco pues nos volvieron a la otra patadita, ¿no? Si me quieres llamar, porque es dejarse una compañía la pasta, hablemos claro, en llevarte a Tarifa a grabar, dejarse unos buenos medios con Fernando de Reciente de productor, todo eso, pagarlo, la estancia, y el día que sale el disco venderlo, todavía está la peseta, a 3.800 pesetas, pues como que te quedas aquí. Me parece a mí que la compañía poco piensa vender, ¿no? Va a recuperar rápido eso, otra patada en el culo, ¿no? Ya la promo bajo un huevo y encima la compañía se disolvió al poquillo, pues imagínate, la dulce patada.
Se estaban viviendo, ahí podemos decir, los últimos momentos de, no sé, de la industria discográfica tal y como la conocíamos antes, ¿no? Con la entrada del nuevo siglo, ha venido una forma diferente de funcionar que vosotros ya habéis ido llevando a cabo. Y yo, mira, voy a verle el lado positivo a estas situaciones. Vale, ha habido compañías que se han aprovechado mucho de los grupos, que han hecho putadas, literalmente hablando, y porque es así, a muchísimas bandas, pero el tema es que ahora queda gente trabajando en compañías, en sellos tal vez más pequeños, tal vez con menos pretensiones, pero sí que creo que van un poco más de la mano con los grupos, ¿no? Por ejemplo, en vuestro caso, el anterior trabajo con Carcajada Records, la gente del Garaje, que también os está apoyando. Yo creo que ahí hay una forma un poco diferente de funcionar. Vale, no hay los medios que podía tener una gran compañía, una compañía más potente detrás, eso es, también es cierto, pero por lo menos sí que se va un poco más de la mano, ¿no? Tanto grupo como compañía, o gente que os apoya, llamadlo como queráis, compañía, manager, demás.
Sí, porque si te digo la verdad, compañía, disquera, no es que sea estas dos que te has dicho, Carcajada y el Garaje, por ejemplo, es nuestra oficina de manager. Para que tiene una parte de la oficina que publicaba antes lo de mala reputación y eso, pues lo hemos seguido utilizando porque la verdad es que todo esto es autofinanciado por nosotros. Es utilizar sus sellos, no es que ellos lo publiquen, sabemos. Sí, nos han echado una mano, nos han dejado el depósito fiscal este o depósito legal y esto, que también es echarte una mano y de la mano de esas compañías. Pero toda la financiación, todo lo demás, corre a cargo del grupo, ¿sabes? Hay compañías que, bueno, es que ahora yo creo que ya casi nadie o nadie te paga por grabar un disco, a nuestro nivel me refiero, ¿no? No sé, Barricada o otra gente, la gran división, como le decimos los del ambiente, la primera división, si pondrán la pasta. Nosotros, por ejemplo, nosotros ponemos la pasta. Y a lo mejor hay compañías, que pequeñas compañías, como dices, que ellos sí lo publican y eso, ¿no? Pero nosotros, en nuestro caso, en los dos últimos discos es totalmente financiado y echando manita de colegas, tirando de eso. Déjame, préstame el número fiscal y yo lo meto, y tú me haces la promo, pues, moviéndote tú, ¿sabes? Porque es eso, llevas tantos años, conoces a muchísima gente y tiras de aquí, tiras de allí y al final el disco se pone en la calle gracias a tu trabajo.
Pues así funciona hoy en día una banda de rock de forma general, sí señor, lleve los años que lleve, de forma general y quitando, como tú has dicho, esos grupos que podemos decir de una primera división o por lo menos que están un poco en otro ámbito, es la forma general con la que todos los grupos estáis haciendo lo mismo. Gente, yo conozco a gente porque tiene que pedir un préstamo directamente para grabar un disco y luego intentar recuperarlo de lo que saquen los conciertos, ventas de camisetas y demás.
Efectivamente, yo tengo que pagar, todavía me acabo de grabar la mitad del disco este último, tenemos que pagar la mitad. Nosotros no hemos pedido un crédito bancario porque ha habido un colega que de sus ahorros los ha metido en nosotros, pero hay que devolvérselo. Es como dos plazos y sin intereses, pero bueno, ahí está, ¿no? La tirada de rollo. Un crowdfunding a lo bestia.
Bueno, el tema es que vosotros sí que os habéis adaptado, en cualquier caso, a las nuevas tecnologías, porque sí que habéis puesto el disco en descarga y además lo que vosotros realmente pedíais era saber de dónde era la gente que se lo descargaba, ¿no? Para poder hacer un estudio, es que hay que decirlo así, un estudio de mercado, pero entre comillas, para saber dónde podía tocar la banda y dónde podría ser realmente rentable tocar.
Efectivamente, ese es el único fin, y regalar desde el primer día, aunque se han vendido todas las copias, que me parece que nos quedan las 20 últimas, las llevamos a Bilbao.
Bueno, pues a ver si aquí las fundimos.
La llevamos. Hombre, también te digo una cosa, luego si miras medios y cosas, tú puedes colocar muchísimas copias aparte de regalarlo, ¿no? Por ejemplo, con la revista Rock Estatal, pues meter el disco por un módico precio en su DVD de regalo y tienes 25.000 copias colocadas a 25.000 chavales o personas que compren la revista. Oye, pues quieras que no, son 25.000 que lo tienen, que no la han tenido que comprar, pero bueno, pues tampoco la han tenido que descargar, a comprarse la revista ha ido de regalo con ella. y las descargas gratuitas, pues ahí están. En vez de que te tengas que buscar la vida, vente a mi página que yo te lo doy yo, y por lo menos dime nada más que de dónde lo has descargado, para yo hacer un pequeño estudio y poder saber dónde tengo que dirigir ahora mis pasos a tocar. Si hay 500 descargas de Bilbao, pues vengamos a Bilbao, porque si hay 500, a lo mejor 200 quieren venir a vernos.
¿Y cómo ha respondido la gente ante la iniciativa? ¿Os han escrito, os han dicho desde dónde se ha comprado? Porque luego la gente, a veces es que, vamos a incluirnos todos, ¿no? A veces somos muy vagos, ¿no? Y parece que ya apretar un botón para descargar, vale, pero luego teclear unas letras para decir, oye, que soy de tal sitio, parece que nos cuesta más.
Es que también lo pensamos cuando lo hicimos a él, somos un grupo de personas, los cuatro músicos, más el manager, más los colegas que vienen contigo de viaje, los pipas y esto, pues sacas una idea común y pensamos justamente eso que dijiste. Entonces solo le pedíamos o el código postal o directamente la ciudad, ¿sabes? Y si no quieres poner nada, pues no pongas nada. Tampoco, no se te va a impedir el paso a la descarga, ¿no? Que es cosa tuya, se sabe para lo que es. Nada de datos personales de personas, porque sabemos que esto es muy... es muy raro el mundo de la red, y la gente es muy reacia a dar todos sus datos. Pues nada, solo dame la geolocalidad y, oye, pues te puedo decir que de las 3.000 descargas, 3.500 que puedan ir, tenemos 3.000 sitios que nos lo han puesto, ¿vale? Hay alguno que pone a Chachumba o de la Conchinchina y dice, bueno, este va de coña, pero bueno, me da lo mismo,
porque no lo ha descargado. ¿Tenéis, no sé, alguna zona en especial que podáis decir, pues fíjate, desde aquí nos ha sorprendido la gente que nos ha descargado y tenemos que ir fijo?
Pues tu tierra, tío, vuestra tierra en concreto. La verdad es que sabíamos que se movía por allí eso, pero claro, pues te puedo decir que un 20% de las descargas vienen, no en concreto Bilbao, ¿no? Hablo de Euskadi en general, pues que hay un 20% de las descargas vienen de allí. Barcelona, últimamente Barcelona era un poquillo normal, Barcelona capital, ¿no? Y alrededores, las ciudades de alrededor, llevamos 2 o 3 años yendo allí. Nos ha sorprendido, pero también es que, claro, se está sembrando, ¿no? Y Madrid, bueno, por supuesto, claro, casi el 50%... 40% viene de Madrid, de Madrid y alrededores, ¿no?
También tuvisteis otra iniciativa que yo, que valoro mucho el formato físico, pues y desde luego valoro mucho también lo que es la música en directo, que ojalá que se pudiera tener a los grupos en casa tocando en directo, ¿no? Como no se puede, hay que llevarlo en algún formato, y yo sigo siendo amante de lo que es la portada, presentación, libreto, letras, detalles que aparecen en el libreto, que también hablaremos. Y vosotros lo que hicisteis fue, en el concierto que hicisteis el 11 de mayo en Madrid, era que a quien compraba la entrada por 10 euros se le mandaba, a quien la compraba anticipada por 10 euros, se le mandaba el disco directamente a casa, con los gastos de envío incluidos, con esos 10 euros, vamos.
Sí, era pues otra manera de otra iniciativa más para, y con la salida tan reciente, pues venga, el que haga la reserva anticipada para ver si hay un poquito de tirón de las anticipadas, pues le damos el disco. Como yo te digo, podemos jugar muchas veces en el negocio, como lo hemos hecho nosotros, los márgenes sabemos cuáles son, pues te la juegas. Hay muchísima gente ahora mismo que está haciéndolo, la entrada al concierto con el disco, ¿no? Por 10 pavos, y dices, coño, ¿dónde está la ganancia del grupo? Las hay, ¿no? Lo que no entendemos ahora, toda la gente que fabricamos nosotros, es dónde estaba la inmensa ganancia que se llevaban las discográficas, que había grandísimas antes, claro, esas oficinas que tenían y jamonas por allí.
Ahora sabemos de dónde venía, ¿eh?
Claro, sí, claro, de 20 pavos el disco, sabiendo claro que un CD vale 90 céntimos fabricarlos, ¿eh?
Eso es. El tema luego también está en que, claro, yo soy muy partidario de lo que hacéis ahora mismo los grupos. Mira, yo le veo el lado bueno a toda esta situación. Es verdad que no hay nadie que realmente apueste ya por esto. Pero, vamos, es muy raro ya verlo, ¿no? Que haya un grupo al que alguien le cuide, le mime y demás. Pero bueno, el otro lado bueno es ese, que la gente puede tener acceso a la música, que al final es cultura, y yo creo que la cultura tiene que ser lo más libre posible y lo más accesible posible también, que tiene que ser para todos como una necesidad al final, que yo creo que puede entrar dentro de las necesidades básicas. Lo bueno es eso, pero luego el tema está en que también hay gente que igual se acostumbra, se malacostumbra, y terminamos por valorar menos la música de lo que de verdad hay que valorarla. Vale, está muy bien poderla tener a un precio pues asequible, poderla tener incluso gratis, pero coño, luego valora realmente lo que se está haciendo, si se puede, apóyalo, y acuérdate de que esto que tienes realmente se aporta una cantidad de dinero porque hay que apoyar al grupo que está haciendo esto en un mínimo, pero realmente es incalculable el valor de lo que hacéis vosotros.
Sí, sí, claro, y bueno, y las primeras tiradas no lo recuperas ni de coña, los dineros, lo que dices, pero bueno, es que ya no sabes por dónde salir, lo que hemos comentado hace un ratillo. La gente de pronto de comprar discos, la gente se ha pasado al todo gratis, y ahora estamos logrando un poquito recuperarnos todo el mundo musical, pues eso, volviendo a unos precios un poquito más baratos, digo yo, que o dando dos discos más un DVD, y que todo esto se pueda pagar, o te la pongo gratis, pero luego ahí siempre sabes que está el clásico que lo quiere en el formato tangible, y tienes que hacer de todas las modalidades, que mirar el mercado de todos lados si quieres vivir de ello. Claro, nosotros no vivimos de ello, pues entonces seguimos adelante, y lo que queremos es ponerlo en todos los lados. Claro, puedo entender al que ha vivido toda la vida bien vivido de ello y ahora se puede quejar, ¿no? Pues ni tanto ni tampoco, no sé.
Bueno, pues luego hay que valorar muchísimo todo esto que hay aquí, los dibujos que podemos encontrar dentro del libreto, que indican mucho pues por dónde pueden ir las canciones, aunque luego cada uno, bueno, que lo interprete también a su manera. Al final esto es arte, el arte pues suele ser muy abierto, ¿no? Se puede interpretar de muchas maneras. Y luego detalles como, por ejemplo, el que incluyes tú, que ya lo hiciste en Callejón Desastre, no sé si tenías por costumbre hacerlo desde antes. El hecho de incluir unos versos, ¿no?, que puedan indicar algo para lo que es el disco. Por ejemplo, en este, ¿no?, firmado por Tu Puño y Letra. Se duelen los pies de andar demasiado, subiendo colinas que ya habías bajado, madera mojada no apaga un buen fuego, secretos, orgullos, prejuicios ni miedos, porque agua pasada no mueve un molino tan viejo y marcado como los caminos. Esa es la forma en la que tú abres esto, como si cogieras un libro, además de un disco. Esto también es, en cierta manera, es un libro con poesías, porque son las canciones, y te encuentras con esto.
Sí, empecé a hacerlo en el callejón, como has dicho. Saqué a colación un poquillo de... En el callejón fue... A ver, la peña decía, ¿por qué callejón? No, bueno, el callejón era un homenaje a la calle que nos habían puesto en Santander, y a hablar un poquito de los callejones, ¿no? Que parece que el callejón está muy metido en el mundo del rock urbano, en nuestro rock, y salió esa especie de charla, poesía... Pues esto, como se firman los libros al principio, ¿no?, cuando lo coges, a quién se lo dedicas, o unas pequeñas frases. Y aquí, este es el estribillo de una canción que saldrá en un futuro. Y también me pareció muy bonito meterlo, ¿no? Y yo creo que vamos a seguir esa dinámica, que me parece que ha gustado, a mí me mola, y dejas caer un poquito la idea general del disco, ¿no? De que seguimos ahí pateando, luchando, dando ánimo, y dándonos nosotros ánimo a nosotros mismos.
Y un aspecto en el que la banda, yo creo que ha ganado con respecto a los primeros trabajos, es en la forma de escribir las canciones. No sé si las haces tú, las letras, normalmente.
Sí, son todas
tuyas. Sí, ¿verdad? Son todas tuyas. Pues es que, por ejemplo, un tema como Soltando Lastre, ¿no? Yo me he cogido el libreto, por ejemplo, y no, yo tampoco entiendo de poesías ni demás, yo entiendo de lo que me transmite y lo que me llega. Bueno, sí. Pues yo me he cogido estos temas, me los he puesto a leer sin música, sin haber escuchado todavía el disco, y oye, que a mí ya de por sí la letra, pues un tema, por ejemplo, y destaco, por ejemplo, el primero en concreto, Soltando Lastre, en este aspecto, sin música, simplemente leyéndotelo como una poesía, me parece que es pues una auténtica poesía, por lo menos para mí.
Yo no tengo ni idea de cuartetos, octetos y esas cosas, ¿eh? Lo que di en el colegio en su día, o en el instituto, es lo que te sale, y no te puedo decir. La verdad que se me ha dado bien de toda la vida, y son pensamientos, y buscas un poquito la rima, la verdad, ¿no? Yo creo que la música es el colchón que lleva a la letra a su camino, a su fin, y la letra tiene que tener aparte ya una coherencia de significado, pues hacerle rimar ciertas frases, ciertos finales, siempre me ha gustado. Ya no me preguntes si es pareado, si es lo que sea, ¿sabes?
Al final lo que importa es que transmita, por eso es lo importante, ¿no? Y por eso te preguntaba también si con el paso del tiempo, el hecho de que tú también, pues evidentemente habrás escuchado otras músicas, nuevas canciones, ¿eso te ha hecho, tú crees que te ha hecho mejorar, como yo, por ejemplo, considero que así ha ocurrido?
Mejorar, yo desde mi punto de vista, para mí mismo, no lo veo. Veo que somos más estables, hemos dejado de ser tan críticos a la sociedad, somos más críticos a nosotros. El avance a lo mejor lo veis vosotros más, ¿no? Desde fuera. Yo me veo que he dejado de cantar unas cosas, o las canto o las escribo de diferente manera. Hemos estudiado, como siempre digo en las entrevistas, ¿no? Hemos estudiado, hemos leído mucho, estamos más curtidos, ya no tengo ganas de decirte hijo de puta a la cara, y te lo digo con otras palabras, para que veas que aquí también sabemos dirigirnos a las personas, ¿no?
Bueno, pues sí, está el tema letrístico, y luego en el musical hay una evolución clara, ¿no? Y yo creo que ya en Callejón Desastre pues se notó mucho. Pero dentro de esa evolución también recalcando que cualquier seguidor vuestro puede reconocer lo que ha sido el sonido de siempre de la banda.
Sí, eso, ahí sí que te puedo decir que hay un avance. Se ha notado los músicos que van acompañándonos, van a metiéndose en nosotros. Nosotros vamos, sobre todo el Phil y yo, que somos los que llevamos desde el principio aprendiendo de ellos, y la maduración y los productores que nos echan una mano, y ya en este caso ha sido el remate ya con Tony. Pues una preproducción ahí trabajando, aunque otros hemos trabajado fuera y eso, más metidos a fondo, pero este con Tony era otra manera de trabajar, ¿no? Él ha trabajado mucho las guitarras, las capas de cebolla, como dicen ellos, como dice el REC, trabajar ese fondo musical y dar un pie al futuro camino de Desastre, ¿no? Esa línea musical que no se ha perdido, porque creemos que es identificable cualquier canción que puedas escuchar, ¿no? Sobre todo si escuchas ya la voz. Pero queríamos darle una vuelta de tuerca a ese sonido ya definido, sobre todo el que vais a escuchar los demás, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Tony López, productor habitual de Escape. Evidentemente tú has tenido contacto con él, porque como nos has dicho, pues has estado trabajando también con Escape. Pero ¿tenías claro que queríais, o teníais claro que queríais que fuera el productor del siguiente disco? Porque, por ejemplo, también lo podía haber sido de Callejón Desastre, ¿no? Y sin embargo habéis dicho, no, ahora, en este momento, queremos que Tony nos produzca el disco. ¿O cómo ha surgido un poco la cosa?
El Callejón, pues que se grabó en nuestro propio estudio, la nota que tenemos de batería, y con pocos medios y en mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese trabajo ya hecho, no quisimos deshacerlo y meterte en un estudio y grabar todas las canciones. De Callejón ahora se siguió componiendo, y de pronto nos juntamos con una serie de canciones y dijimos, a ver, esto lo vamos a grabar, pero queremos dar una vuelta de tuerca, y esto tiene que hacerlo alguien que no haya trabajado con nosotros, pero que sepamos que lo hace bien, ¿no? Entonces, tanteamos varias posibilidades dentro de nuestro economía, y Tony, por ser de la misma ciudad y cercanía, y por no llevarse dinero, hay que decirlo, apenas, él fue la opción a seguir adelante, y el trabajo está ahí para que lo escuchéis. Yo creo que ha sido lo encontramos cuando empezamos a trabajar sobre las preproducciones. Ya vimos que ahí íbamos a dar un gran paso adelante, ¿no? Sí. Y de hecho ha sido un trabajo que lo ha llevado él desde el principio, lo ha dirigido, cada uno iba un día, como un poquito más frío a la hora del estudio, porque los guitarristas iban un día, el otro iba otro día, pero a la hora del resultado final ha sido el copón. Sí. Para nosotros un camino a seguir ahora mismo, una pauta marcada, como decir, este es un gran sonido que queremos seguir.
Sí, además es fundamental luego para los detalles que metéis ahora en vuestras canciones, ¿no? Pues que a veces aparecen algunos teclados, aparecen algunos elementos que en principio no están en lo que es la banda base, ¿no? De rock, y evidentemente un productor pues puede darle mucho jugo a ese tema. Además, de ahí sacáis mucho partido de las colaboraciones. Hay que recordar que en Callejón Desastre hubo, bueno, ahora no me acuerdo de memoria, pero bueno, ahí estaba la crema, estaban todos, ¿no? La la creme de la creme del rock a nivel estatal estaba ahí. Y luego había también una serie de personas, pues igual con menos nombre, pero oye, que lo que hacían para el disco era también muy importante. Ahora ese tipo de colaboraciones más de renombre desaparece, pero seguís contando con gente que lo que aporta el resultado final del trabajo es importante, ¿verdad?
Sí, sí, es un brillo que tienes muy claro cuando te vas a meter en un estudio que lo quieres sacar, ¿no? En el caso de Callejón, como fue durante tantísimo tiempo, fueron 4 o 6 años de grabación, se grababan unas maquetas, luego las siguientes se volvían a regrabar, iban pasando gente por el estudio, nos permitió que toda esa gente colaborara con nosotros. En este caso, cuando te metes con 15 días en un estudio, es más difícil que tengas claro que pueda venir uno u otro. Lo que también tenía, pero no lo estábamos buscando en este disco, ¿no? Buscar los nombres de las personas de otros grupos y eso. Aquí hemos ido más a ver, que queremos un piano, un buen pianista. A ver, Use, el guitarrista que ha tocado en bandas, orquestas. Queremos un buen tío que toque el piano de cola del Copón para que haga esta canción. Arreglos de metal, en este disco no ha habido metal, ¿no? Pero de cuerda, pues este. La única voz que hay, la del Trapa, pero porque es un tema suyo, y ya que vino, pues metí unos coros, arreglo, pero todo bien pensadito y al grano, ¿no? Pues es eso, que no tienes mucho espacio tampoco de tiempo en los estudios estos que nos hemos metido en Red LED, ¿no? Que va todo muy milimetrado, a grano, colega. Y cada hora vale una pasta que estás allí.
Uh-huh. Y bueno, y luego el disco así ha quedado, que es un trabajo que lo escuchas, son 36 minutos, pero 36 minutos con temas que realmente no pasan prácticamente de los 4 minutos, pero sin embargo te deja una sensación de haber escuchado un disco completo en el que has encontrado de todo increíble.
Uh-huh. Sí, a nosotros también nos lo ha parecido, y ya desde la preproducción se buscó esa línea de temas de 3 minutos y medio con Tony, y que te deje un poquito hasta con la gana de enseguida de volver a dar la vuelta y volver a ponerlo.
Bueno, el título de... Tenemos a alguien por ahí, ¿no?
Que tengo aquí al pequeño.
Bueno, ¿ese irá para rockero ya o qué?
Este ya tiene la batería, se ha traído los reyes.
Sí, bueno, pues edúcale bien, que desde el mundo del rock se educa bien, ¿eh? Mejor que desde la escuela, te lo digo yo. Bueno, el título del disco, Soltando Lastre, yo lo asimilo a mi manera, ¿no? Y yo entiendo que sois una banda que realmente tenéis que tener acumulado un montón de lo que realmente podríais haber dado, por lo que hemos comentado, porque es muy complicado cómo está el tema, porque a veces hay que compaginar la vida personal de cada uno, muchas veces la laboral también, con lo que es el grupo, y evidentemente eso hace que podéis estar guardando un montón de cosas para vosotros, ¿no? Y a la hora de sacar un disco, bueno, pues de alguna manera es sacar un poquito ese lastre, ¿no?, que tenéis ahí y que queréis mostrar al público. Pero bueno, es mi manera de interpretarlo, pues, no sé si va por ahí.
Clavo.
Así, bueno.
Tu manera, pero tanto clavo, macho.
Es por ahí por donde vais, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, sí, déjate de tonterías y vamos a seguir, vamos a quitarnos estos prejuicios, lastres que tenemos, que al final lo que importa somos nosotros mismos, y quién, si no nos damos una palma a nosotros mismos, ¿quién nos va a venir a darla, no? Uh-huh. Pues vamos a tirar para adelante, y eso, el globo, venga, a ver si subimos otro escalón más dentro de esta larga escalera que llevamos ya ascendida, ¿no? Uh-huh.
¿Tenemos temas incluso que podían estar compuestos desde antes de editar Callejón Desastre?
A ver, bueno, la versión, la única versión que el rock de carretera en concreto es una versión de un grupo vallecano que nosotros hacíamos ya desde el primer disco, ¿no? Pero lo vimos un gran tema y vamos a recuperarlo porque además hay muy poquitas canciones que den que hablen de toda la gente que está detrás de un escenario, ¿no? Y quisimos recuperar, que tiene más de 20 años y la teníamos en nuestro repertorio desde hace mucho. Y a ver, que recuerde por ahí, desde Callejón, la verdad que este sí que ha sido un disco de Haciendo Promesas, mira, es la que está de antes, pero las demás son todas más frescas. Haciendo Promesas porque es un tema que hice yo para un cantador de mi barrio, de Usera, que hacía música melódica y esto, y la quisimos recuperar. Y lo demás todo es como que más ha sido más entre Callejón y Soltando.
Bueno, ya has mencionado un tema que a mí me parece precioso, que es Rock de Carretera, de Aldebarán. No confundir con una banda que ahora se llama Aldebarán, que es de Málaga, que puede llevar a error. Vosotros lo hacéis una banda vallecana. Y bueno, a mí es algo que me parece además muy bonito, porque claro, no habéis tirado del grupo más súper reconocido, ¿no?, sino que habéis tirado de lo que muchas veces yo le comento a la gente, ¿no? ¿Cuántas veces hablo con un músico y le digo, oye, tío, que tú no serás un músico reconocido a nivel internacional, pero que en mi vida particular resulta que tus canciones están calando tan hondo que cuando las escuche dentro de 20 o 30 años, ahí van a estar al lado de otras bandas que probablemente hayan llegado a llenar estadios.
Claro.
Un poquito, claro. Yo, también va por ahí el tema y me parece precioso.
Las versiones siempre las hemos dado muchas vueltas y a la hora de grabarla, aunque en su día hiciéramos Los Leños también en el 3 y medio, pero luego queríamos, porque somos grandes seguidores, son los inventores de Tolcote, también quisimos coger una canción rara de Leño, ¿no? Y también luego de Thin Lizzy igual, bueno, esa no era tan rara, lo que hicimos raro es traducir al castellano, ¿no?
Eso es, que la hiciste en el castellano y además la hiciste muy bien en vuestro estilo, al fin y al cabo, también, ¿eh?
Sí, claro, te lo intentas llevar a, no sé si bien o mal, a nosotros nos gustaba, ¿no? Es lo que damos de sí, tampoco la canción... me imagino que gente más instrumentista, a lo mejor, o gente más puritana dirá, uy, ¿qué han hecho estos? La verdad que para gustos los colores, pero ahí está, esta es nuestra aportación al rock, y la versión de Rock de Carretera es que es un clásico que más que, aparte del homenaje a la gente que está detrás, es un grupazo que en Vallecas no llegó a subir lo que tuvieron que subir, pero joder, se merecían un pequeño recuerdito por nuestra parte también.
Bueno, tampoco quiero recordar tema por tema, que la gente los destripe y que saque todo el jugo que pueda, pero sí que hay alguno que me llama especialmente la atención, ¿no? Igual un poco a título personal, y no porque sean necesariamente de los mejores del disco, al final el disco es muy completo, pero bueno, hay uno en concreto que es De Pena, sí, que a mí me llama la atención porque, claro, le estáis dedicando una canción a la vejez, ¿no? Que es al final algo que siempre parece que queda en un plano, no sé, de la sociedad. No sé en qué nivel decir. De hecho, encima ya pones los informativos y te empiezan a decir que las pensiones son un problema. No sé por dónde cogerlo, ¿sabes? O sea, el tema de llegar ya a cierta edad, que parece que eres un estorbo por todas partes, ¿no? Sí. Y vosotros ahí habéis plasmado una letra en la que puede estar basado incluso en un hecho que vosotros hayáis vivido personalmente.
Sí, como casi todas las letras, o lo hemos vivido personalmente, o nos lo han contado, o lo hemos leído, o nosotros somos de un barrio, el barrio Lucera, ahí en Madrid, donde estos casos no es raro que pueda pasar, ¿eh? Que se quede un abuelete sentado en un banco y a la familia se le olvide, o se le olvide, de una manera o de otra, ¿sabes? Uh-huh. Que eso pasó hace años en mi barrio, y luego he leído más casos así, ¿no? Gente que, como el perro cuando llega el verano, aquí te abandono, aquí te dejo porque yo me voy a vivir mis vacaciones, pero bueno, pues es una pena, uh-huh, pena, tío.
Y bueno, y luego hay un tema también, bueno, que yo creo que a más de uno nos ha puesto casi la, o sin casi, la lágrima en el ojo, que es Carta Clara. Uh-huh. Un tema basado en una carta de una abuela argentina, ¿no? Todo el mundo conoce más o menos lo que ocurrió por allí con las madres de la Plaza de Mayo y demás. Y bueno, lo habéis plasmado de una manera que es impresionante, ¿eh? Porque es que parece que lo vive uno, parece que tiene uno la presencia, ¿no? De esa mujer delante, y esos sentimientos llegan totalmente adentro.
Sí, además hemos querido meter la letra, la carta original, ¿no? Para que la gente pueda ver de dónde se ha sacado la letra, y es que hay estrofas, hay cachos de la letra que son cachos de la canción, ¿no? Para que vean la similitud que pueda tener, y un caso, pues eso, esto también es de las redes que tenemos ahora, de esto que te llega una circular de esta que está rulando, y a mí, pues, joder, cuando la vi, pues, y tenía la guitarra en la mano, me salió así al instante. Son de esas canciones que dije, joder, lo que me acaba de salir, no, qué bonito. Esto con un piano, de hecho en directo no la tocamos en piano, ¿no? La tocaremos el sábado en Bilbao, porque si no los gemelos nos van a colgar de los huevos. Pero va a dos guitarras, pero bueno, que sí, que lo que has dicho tú es lo que transmite, ¿no? La denuncia social que lleva desastre siempre consigo.
Bueno, es un tema que además yo creo, claro, es un problema por el hecho de que, claro, está trabajado en el estudio y demás, pero es un tema que se tiene que hacer habitual realmente de vuestros conciertos, porque dentro de este disco es muy muy especial, ¿eh? O sea, que yo a los gemelos les doy la razón. De verdad,
bueno,
que
no te
sí.
No te creas que la estamos haciendo habitualmente, que tenemos así varias canciones lentas y bueno, todo se va labrando, ¿eh? De tal manera, claro, que es lo que va al final pidiendo la gente que te rodea, y pues me imagino que si empiezan a pedir más, pues se tiene que incluir, y si se tiene que hacer un clásico, pues se hará, ahora mismo está, sí, se va a hacer por esta petición popular, porque vinieron hasta el local de Madrid y todo. Chema de Concierto para Ellos y Carlos estuvieron por Madrid, vinieron a hacer una petición expresa, lo vamos a hacer, claro, y luego pues lo que si, pues seguiremos tocando, y si se sigue pidiendo pues se seguirá haciendo. Que también ten en cuenta que son 77, 78 canciones las que tenemos, y joder, te vas comiendo la cabeza. Hay algunas que ya, yo llevo una chuleta ya. Sí. Yo no tengo para tener una televisión delante como hacen algunos, ¿no?, que van corriendo las letras. Yo tengo que llevar mi chuleta de letras, que ya tengo 44, y para acordarme de todas.
Bueno, pues muchas canciones ya, y más que tienen que quedar por el camino, porque esperamos que haya para Desastre pues muchísimo futuro, porque al final sois una banda que lo que habéis hecho ahí queda para la posteridad, pero siempre uno se queda con las dudas en muchas bandas de si realmente hubiera un apoyo, si realmente hubiera una forma de funcionar, si realmente los músicos fuera lo que tendríais que ser, que es sois profesionales porque os dedicáis a ello con profesionalidad, pero me refiero ya a profesionales al nivel de independencia económica, ¿no?, para poder dedicaros como con la comodidad suficiente hacer esto. Pues uno siempre se queda con la duda de hasta dónde podrían haber llegado muchas bandas, y entre ellas, claro, está vosotros, Desastre, que sois un grupo con 25 años de andadura, que eso es mucho que respetar, y además 25 años luchando siempre desde el lado en el que siempre se ha encontrado el rock, que es el lado en el que hay que tirar del carro, hay que empujar, hay que trabajar y hay que saltar muchas vallas a lo largo del camino. Así que por nuestra parte, Alfonso, pues nada, darte las gracias por, pues primero, por aceptar esta entrevista, por responder a nuestras preguntas, y por supuesto por embarcarte en la historia que nos hemos montado con la gente de Insonoro, con los gemelos, como tú dices, para el próximo sábado, día 2 de febrero, en el Sentinel Rock Club de Landio, por lo que hemos dicho, porque al final sois gente que estáis haciendo esto pues como nosotros, casi de manera altruista, intentando recuperar los gastos en vuestro caso, y también supone un riesgo el hecho de tener que salir muchas veces fuera, y bueno, nosotros os agradecemos de corazón que hayáis aceptado nuestra llamada, ¿de acuerdo?
Muy bien, tío, muchas gracias a vosotros, y que sigáis ahí apoyando a los grupos, vosotros, como todo, la música en general. Y encantados de echaros una mano esta vez y las que haga falta.
Bueno, pues ojalá que sean muchas. Bueno, si quieres añadir algo para terminar, algo que creas que se haya podido quedar fuera de la entrevista, lo que sea, pues lo puedes hacer, y si no, pues elígeme una canción y terminamos con ella.
Hostia, me acaba de pillar. No sé, a mí con los tiempos que estamos viviendo es una que no... Bueno, he visto que es un poco himno, y está cuadrando mucho en la gente, Tambores de Guerra, ¿no? Como que moviliza mucho, hace pensar, y creo que es lo que tenemos que hacer, sonar un poco estos tiempos que vivimos y movilizarnos, tocar los tambores y ir a por estos cabrones que nos van a hacer, están haciendo la vida imposible.
Lo que pasa es que se esconden muy bien, ¿eh?
Sí, pero
nos mandan a los subalternos, te lo digo yo.
No hay trinchera que no se pueda deshacer.
Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. Bueno, nos vemos el sábado, ¿de acuerdo?
Encantado, a todos que se pasen por allí. Ahí estaremos.
Y venga, que suene Tambores de Guerra dentro de Soltando el Lastre, último trabajo de Desastre. Hasta otra.
Hasta otra.
Siga torturando. Si te parece extraño que siga yo gritando, sal de nuevo a la calle, di lo que está pasando. Que haya niños como esclavos.
quemando nuestro mundo. ¿Qué quedará para los anales?
La Mirada Negra celebra su décimo aniversario durante 2013 junto a nuestros compañeros de Insonoro.com. Unimos fuerzas y os ofrecemos dos jornadas de fiesta con conciertos en directo y regalos en el Sentinel Rock Club de Erandio. ...1 de febrero... ...6 euros de entrada... ...y actuaciones en directo de Soviet, Willow of Anger e In Orden... ...2 de febrero... ...7 euros de entrada... ...y actuaciones de Cuatro Tragos, Síndrome Peter Punk y Desastre.
Y se aprietan del pie arriba... ...todos un paso para atrás... ...hay cuatro en la manifa... ...les toca otra vez cobrar y esto...
Además, después de los conciertos... ...la fiesta continúa con pinchada de discos.
A caballo que quedo por los parajes de un evento.
Los días 1 y 2 de febrero en el Sentinel Rock Club de Erandio no te pierdas la cita con nuestra música. Pues sí, señor, ahí tenemos una cita y os esperamos a todos que paséis por el Sentinel este próximo fin de semana, que ya lo tenemos encima. Y además ya veis que creo que hemos traído unas bandas, tanto las locales, bueno, locales porque son de Vizcaya, que quede siempre claro, tanto las bandas vizcaínas como las que se tendrán que hacer kilómetros, creo que van a ofrecer grandes noches de rock y de metal. El viernes, el día 1 de febrero, más orientado al metal, mucha caña la que va a haber ahí con un par de bandas de transmetal y luego Soviet, que también le dan al metal más duro, pero ya con otro tipo de influencias también, pero bueno, al fin y al cabo, metal potente. Y luego un día más rockero, que es el día 2 de febrero. Animaros y pasaros por ahí por el Sentinel Rock Club, a ver si conseguimos llenarlo, hombre, ojalá que fuera así. Vamos a continuar presentándote lo nuevo de Soma's Cure. La banda nos presenta el tema Equilibrium, que da nombre a su trabajo discográfico, precisamente Equilibrium, y es un grupo que además estará actuando en la próxima gira de Skun DF, que suponemos que le puede dar un buen subidón al grupo. En concreto, en Vizcaya estarán actuando el próximo día 15 de marzo en la Sala Sonora de Erandio. Así suenan Soma's Cure.
I'm sorry.
Somas Cure, que estarán actuando en esa gira junto a Skun DF. Echa un vistazo si nos escuchas desde otras partes del estado, porque nosotros sobre todo hacemos hincapié en la fecha de Vizcaya, que es el 15 de marzo, como te digo, en la Sala Sonora. Ahí estarán Somas Cure y Skun DF, pero tienen otros puntos donde van a estar coincidiendo las bandas, y te recomiendo que si no estás por nuestra zona, claro está, que hay mucha gente que nos escucha desde fuera gracias a internet, pues echa un vistazo y entérate de si los vas a tener por ahí cerca. Y un abrazo a toda la gente que estáis ahí al otro lado de la radio, a los que nos contactáis y a los que no, pero bueno, a los que estáis a través de Facebook, pues os podemos mandar un saludo personalizado. Ahí tenemos a Jonathan, a Dani, a Tony, a Rosa, a Javi, a Carlos, a Javier y a Síndrome Peter Pan, que también se incorporaban a la emisión, así que pues muchísimas gracias por estar pendientes de este programa y por apoyarnos simplemente con eso, con lo que es dar a un me gusta en el Facebook. Al final es para lo que puede servir también esta plataforma, para dar a conocer muchísimas historias y para saber pues que hay gente que te apoya pues de esta manera, ¿no? Escuchándote sobre todo, pero también haciéndote saber que está ahí al otro lado de la radio en este caso. Y al otro lado del teléfono, al que tenemos es a Jesús, que estas últimas semanas, por un tema o por otro, por temas laborales o por temas de salud, pues no ha podido venir a la radio. Hoy tampoco podía estar con nosotros, pero sí que va a hacer su sección de noticias a través del teléfono, una sección que además nos encanta, porque yo qué queréis que os diga, si yo muchas veces, Marijose suele actualizar la página y va poniendo las noticias, y resulta que yo me voy enterando cuando viene Jesús y me lo cuenta aquí en nuestra emisora. Jesús, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues aquí en casita, acabo de llegar de trabajar y aquí con las noticias preparadas.
¿Ya olvidado el catarro?
Sí, de momento sí, por lo menos, pero bueno, ya sabes que puede volver en cualquier momento, esas cosas no avisan.
Ahora me lo has pasado a mí.
Claro. Sí, es por eso, y eso que no fui, encima no fui al programa, fue el domingo ahí en las Llanas.
El domingo en las Llanas, viendo al River ahí, que estuvimos uno al lado del otro, pues es lo que tiene.
Es lo que tiene, exactamente.
Bueno, pues vamos cuando quieras con esas noticias.
Vale, bueno, pues bueno, tengo aquí un poco de revoltijo entre las dos semanas, y bueno, yo voy a adelantar las noticias que ya están un poco pasaditas, pero yo las voy a dar de todos modos, para que la sepa, que la refresque, y el que no la sepa, pues mira, ya las tiene ahí. Tenemos el primer disco de los Unibenses de Cenizas del Edén, con el título Adam Tune. Para el 29 de enero sale Cancer Days, el nuevo LP de Cohen. Tenemos disco de Trance, para Parar o Morir. El 15 de enero, ya pasado, claro, salió un nuevo disco de Hard Dreams, un Broken Provis. El 22 de marzo saldrá el nuevo LP de Striper, Second Coming, que es la antesala de otro más que va a salir, o sea, preparadito. Mi nombre será Leyenda, es el título de lo esperadísimo de Tierra Santa, que también va a salir en breve. Voivod editaron ya hace una semana, el nuevo LP Target Earth. Tenemos también un nuevo disco de los gallegos Dizzy Town, o Furacán. Disco de Cycle to Cycle, Seasons Will Fall. Y tenemos también disco de Spiritual Big Girls, Earth Blues, para el 16 de abril. Y bueno, luego ya te digo, pues noticias de otro ámbito, pues alguna ya tiene su tiempo, pero bueno, yo las voy a dar de todos modos. El Drogas, que está grabando un nuevo LP con su banda Gatillazo. Los Porretas, que también están grabando un nuevo disco, que saldrá para el 26 de febrero, o sea que está ya. Buena noticia para los fanáticos de G-War, que ha estrenado un tema en la televisión americana, Wheels of Pussyment. No es nada especial, pero bueno, sabiendo después del fallecimiento del guitarrista anterior, pues por lo menos siguen ahí dándole caña. También, bueno, noticia triste, que falleció Claudio Leo, el ex guitarrista de La Cuna Coil. Y nada, poco más, confirmado el Sony Sphere, que supongo que ya lo habrás dicho tú, para Madrid y para Barcelona, un día en cada sitio, pues con los Maiden, con Avantasia, con Ghost. Bueno, la verdad es que se prepara bien.
Te digo la verdad, no me acuerdo si lo he dicho en el programa ahora mismo.
por lo menos lo he dicho yo. También he visto por ahí alguna entrevista a Dave Mustaine, que dice que va a girar en verano por España y Portugal con los Maiden y con Avantasia. O sea que no está confirmado, pero si lo ha dicho él será verdad. Y nada, bueno, pues que retiran el vídeo de Ground Control de los Stampida.
Que ya lo han vuelto a subir.
Bueno, pues un punto para ellos. Porque vamos, de verdad que en YouTube, que se pongan a censurar un vídeo de un grupo heavy metal, vamos, es que ya sería demasiado.
Es la forma de ir controlando internet, esto va más allá de la música.
Sí.
Va más allá de que hay en internet hay contenidos pues que son molestos y se empieza a regular, aunque no se puede realmente, porque al final el momento de subir el vídeo pues nadie te lo puede impedir, pero claro, luego alguien lo puede ver y decir, pues no tiene un contenido apropiado, y al final eso es censura.
Claro, el problema que hay es que si nos ponemos en ese plan y todos denunciamos algo que no te gusta o que te puede ofender, pues nada, pues nos quedamos con cuatro cositas.
Pero llamémosle como es, censura.
Claro, por supuesto. Que sí. Yo si quieres que te diga la verdad, no he visto aún el vídeo, pero así de primeras, muy fuerte tiene que ser para estar de acuerdo en censurar en YouTube un vídeo de música. Otras cosas ya no me meto, pero un vídeo musical, pues bueno. Así están las cosas.
Bueno, pero yo creo que ahora mismo el que lo busque no creo que tenga problemas para verlo, de todas formas.
Exacto.
Porque bueno, lo que tiene internet también de bueno es que una vez que se sube, se puede empezar a reproducir por todas partes y a ver quién es el listo que puede llegar a controlarlo todo.
Claro. No, sí, para ellos es mejor, incluso, porque dan ganas de verlo, ¿no? O sea, si tú no has visto el vídeo de Stampede y dices, ojo, lo han censurado, lo han vuelto a poner, y dices tú, hostia, ¿qué pasa aquí, no? O sea, es un beneficio para ellos, yo creo, vamos. Pero bueno, que esa no es la forma de hacer las cosas, pero bueno, que está colgado y me alegro por ellos.
Por supuesto, y además, pues un abrazo fuerte para Stampede, que son una gente fantástica. Además, de una buenísima banda, una gente fantástica.
Eso es, sí, se lo merecen. Bueno, que la Esquena del 2013 también ha confirmado 8 bandas ya. Bueno, destacamos a los Black Crowes y a los Smashing Pumpkins. Bueno, más de lo mismo, pero bueno.
Yo me quedo, de momento me quedo un poco todavía, un poco decepcionado, porque se había rumoreado en algunos círculos, se hablaba de Motorhead y de ZZ Top. Entonces,
pues fíjate.
Claro, ZZ Top no es el grupo que más hemos visto, aunque sí les hemos visto hace no muchos años en Bilbao, en el BBK Live. Pero claro, no nos importaría verles otra vez. Y a Motorhead les hemos visto mil veces, pero a mí tampoco me importaría verles otra vez.
Los Motorhead son de la cuadrilla ya.
Claro.
Pero no te cansas de verlos. Pues mira, pues te voy a decir una cosa. Si se unen Motorhead y los ZZ Top con los Black Crowes, con el Massive Pankies, bueno, no va tomando mal color la Esquena de este año,
sí,
la verdad.
Sí, pero ya digo que de momento son rumores que yo había leído en ciertos círculos y tampoco les doy de momento una credibilidad.
Sí, luego los rumores son.
Son rumores y yo no sé hasta qué punto pueden ser ciertos, porque de hecho de tenerlos ya atados pues igual los hubieran anunciado ya.
Exacto.
Pues así que por lo tanto no es oficial, es una información que ha rulado en algunos sitios y tampoco quiere decir de momento nada.
Eso, porque se confirme que mejor. Y bueno, nada, para acabar ya un par de noticias, Tommy Aldridge, el mítico batería de Whitesnake, ex Whitesnake, pues ya no lo es, o sea, vuelve a Whitesnake al final. Es una gran noticia, es algo mítico y coge esencia de Whitesnake. La verdad es que es una bomba esta semana, esta noticia. Uh-huh. Y nada, por último, bueno, pues algo que ya sabrá todo el mundo, pero bueno, que ya han colgado los Black Sabbath, que en junio sacarán el nuevo LP con canciones nuevas, que se llamará 13, 13 o 1-3, como quieras. O sea, de enhorabuena para los fanáticos de Black Sabbath y los que no son tanto también.
Sobre todo porque entendemos que eso quiere decir que Tony Iommi se va recuperando de su enfermedad.
Exactamente. Además ellos han confirmado el disco y a poder ser una gira.
Pues a ver, porque, bueno, de Black Sabbath en el heavy metal es que son todo, vamos.
Claro,
Son la cuna, el inicio de lo que verdaderamente yo considero que luego fue el metal, porque vale que estaban Deep Purple y Led Zeppelin, pero todavía había otras influencias, ¿no? Se notaba mucho más esa influencia del blues, pero lo que hizo Tony Iommi, lo que hizo Black Sabbath en general, pero Tony Iommi como para mí, como mente creadora, yo más de una vez he defendido aquí que para mí es, vamos, pues todo, todo. Porque es el dueño de los riffs, al final, de lo que luego vino a lo largo de toda la historia del heavy metal.
Es historia viva, es historia. Dentro de siglos seguirá recordando a Tommy Iommi y a los Black Sabbath como pioneros del heavy metal. Y a ver si vienen por aquí, porque entre lo que pasó en Zaragoza, lo que pasó también en la Esquena, la verdad es que ellos se merecen tocar aquí y nosotros nos merecemos verlo ya una vez, digo yo.
Venga, pues a ver si está en la buena.
A ver si es verdad. Nada, pues nada más, que el viernes y el sábado que todo el mundo a la fiesta de la Mirada Negra y de Insonoro y ánimo.
Pues sí, ahí estaremos, lo pasaremos muy bien contigo, que vas a estar por allí.
Sí.
Y con todo el que venga, pues que sepa que para todos hay regalos, porque nadie se va a marchar totalmente de vacío. Se dejarán 6 euros o 7 euros, pero cada día van a llevarse algún premio seguro. Y luego, después de los conciertos, ya abierto para todo el que ande por el bar, pues habrá una fiesta pinchada de discos y bueno, que la fiesta va a seguir hasta altas horas de la madrugada y encima el sábado por la mañana nos vamos a venir aquí a la radio prácticamente, bueno, habiendo dormido muy poquito y tendremos acústico de Síndrome Peter Punk.
Bueno, pues mira, fíjate, pues ese programa, palmada sin ningún problema.
Ese programa no me lo perdería.
Sí, la verdad es que es para si no perdérselo.
Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Nos vemos entonces el viernes ahí, en el Sentinel, ¿de acuerdo?
Ahí estaré, ahí en la fiesta.
Venga, hasta otra y gracias.
Venga, hasta luego.
Continuamos con alguna nueva presentación, material fresco de bandas emergentes que siguen pues pujando. Y es el caso de Evil Impulse, una banda que tampoco parte de cero. Es una banda que surge a partir de la desaparición de Condena. Banda con la que dejaron 3 discos en su haber, grabados y producidos por gente de la talla de Andy LaRocque o de Mika Jussila. Llegaron a ser teloneros de bandas como Gamma Ray, como Tarot, como Metallion, como Tankard, Saratoga, Barón Rojo, Cthulhu, Coma, etcétera, etcétera. Y a raíz de la decisión de poner fin a Condena en 2010 y después de un par de años fuera de la escena, en 2012 comienza la composición de estas canciones. Aquí encontramos a Antonio Ramírez, es cantante de Condena, Daniel Raúz, lo voy a decir bien, a Dani Ruiz, es bajista de Condena, y a Borja Rosado, y dan forma a este primer EP que lleva por título Frames from the Ground.
Yeah.
Ahí estaban Evil Impulse, sonando potentes, procedentes de esa banda llamada Condena, y continuando con la historia, continuando con la caña en este estilo trayero que nos presentan en este primer EP que de ellos recibimos. Continuamos dando un poquito de cera con más thrash metal, con más temas de corte afilado, como es el caso de este Dark Future, el que da nombre al segundo disco de estudio de Rancor. Bueno, se os había saltado de nuevo Evil Impulse, cómo se parecían a los anteriores. Estos sí que son Rancor, perdonad por los problemas. Además no sé por qué, yo creo que el tema de Evil Impulse no se escuchaba del todo nítido. Y a ver si suena mejor este tema de Rancor.
Wake up, run away!
Está potente el nuevo material de Rancor, y los que también vuelven con nuevo material son en Wild. La noche del pecado es el título de su nuevo maxi single. Heavy metal clásico, tradicional, pero con un punto un poquito también más afilado, llegando incluso a esas tesituras un poquito más thrasher. Aquí les tenéis, Wild. Joven, pero fiel a unos dogmas muy tradicionales, que son Wild. Mucho que decir dentro de este estilo. Se han pateado muchos escenarios ya, han estado incluso en estos mismos estudios, y esperemos que sigan siendo protagonistas de nuestra escena y de nuestro programa en el futuro. Por nuestra parte, nos despedimos. Ha sido un auténtico placer estar una vez más contigo. Ya sabes dónde puedes saber todo en relación a este programa, en lamiradanegra.es. Ahí puedes ver también las emisoras donde nos puedes escuchar. Y por nuestra parte, en directo volveremos a estar el sábado. Estaremos de resaca, pero estaremos el sábado de 11 a 1 con acústico en directo de Síndrome Peter Pan. Y muchas más cosas. Hasta otra. Agur.